todos y nos da un gustazo tremendo tenerle aquí. A aquellos de ustedes que están escuchando también, somos Senda de Vida, una iglesia cristiana que existimos para predicar precisamente el Evangelio de Jesucristo registrado en las Escrituras. Y estamos estudiando, a partir de entrado el año, el libro de los Filipenses. Así que le voy a invitar a que busque en su Biblia el libro, la carta de Pablo a los Filipenses. Fue una carta escrita desde la cárcel de Roma en el año 62, aproximadamente 62 o 63, por el apóstol Pablo. Y le escribió estando preso en la cárcel de Roma. Y le voy a invitar a que la encuentre, y una vez que lo haga usted, le voy a invitar a que oremos para que Dios hable a nuestro corazón lo que Él quiera decirnos, ¿verdad? Y estemos sensibles a su palabra. Filipenses capítulo número 1. Vamos a orar. Señor Santo, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu majestad, porque podemos de verdad reconocer que tú eres grande. Sin ti, Señor, como hemos cantado, no podemos hacer nada, y estamos contentos y agradecidos contigo de que hayas escogido nuestras vidas y nos hayas amado tanto al enviar a tu Hijo para que nosotros ahora fuésemos tus hijos y tú puedas cumplir tu plan en nosotros. En verdad estamos agradecidos con eso. Y queremos ahora que te hemos cantado y te hemos alabado, pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo aplique las Escrituras a nuestro corazón. Queremos abrir nuestras almas, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón a tu palabra para ser retados por ella, edificados por ella. Y sobre todo, Señor, que nos ayudes a conformarnos más a tu imagen. Oramos que si alguien entre las personas que escuchan no te conoce, puedas usar una palabra cualquiera, la que se diga, Señor, en tus Escrituras para hacer entender a su corazón cuánto le amas y cuánta necesidad esa persona tiene de ti. Gracias porque alguna vez nos salvaste a nosotros y ahora podemos llevar a otros este mismo mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sea calor y ya el Señor nos mandó un airecito, ¿verdad? Ok, esté a gusto, estése relajado. Venimos a estudiar la Biblia y vamos a tomar un tiempo para hacerlo. Y vamos a ir ahí al libro de los Filipenses, capítulo número 1. Y vamos a ver versículos 12, 13 y 14. El 12 lo estudiamos la semana pasada y aprendíamos la realidad que Pablo enseñaba, hermanos, sobre la situación de los problemas en nosotros, ¿verdad? Y cómo nos afectan, cómo nos benefician, qué tenemos que ver con los problemas nosotros aquí en la tierra. A veces creemos, ¿verdad?, que Dios está allá en su trono, deleitándose con la creación que ha hecho, y a nosotros pues nos dejó sufrir aquí con el IVA, ¿verdad? Y nos dejó sufrir aquí con la selección cuando no gana, y Dios está allá en sus problemas. Pero hermanos, no es así. Tenemos un Dios vivo que tiene que ver en todo lo que nos sucede, y especialmente en el versículo 12 que quiero que lean. Pablo está diciendo que los problemas, hermanos, pueden ser usados para bien. Versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Versículos 13 y 14 que vamos a estudiar hoy. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Como les comentaba la semana pasada, estudiábamos qué es lo que nosotros consideramos como el progreso, ¿verdad?, del Evangelio. La semana pasada estábamos hablando nosotros de cómo los problemas, según el versículo 12, Pablo estando en la cárcel, siendo azotado. ¿Se acuerdan de esa historia cuando Pablo va en el barco, verdad? Y viene una tormenta tremenda, feroz, hermanos, que despedaza su barco, naufragan, andan flotando por ahí. Otra parte dice Pablo que pasó una noche entera en alta mar y luego otro día completo colgado, agarrado de un madero por ahí. Terminan en una isla que se llama Malta, están con mucho frío y en una fogata, y Pablo agarra unas ramas ahí para echarlas a la lumbre y brinca una serpiente y se le prende en la mano. Pablo la sacude, los hombres dicen: es un delincuente, por eso la ley no lo deja escapar, y no le pasa nada con esta picadura, mordedura de víbora, y los hombres terminan diciendo que Pablo era ¿qué? Un dios, ¿no? Y después Pablo, después de estar unos meses en esta isla, se suben a otro barco y van rumbo a Roma, y al fin, después de varios años, hermanos, de estar esperando eso, Pablo llega a Roma, esperando ver al emperador, Y después de unos años estando en esa prisión en Roma, escribe a los hermanos de Filipos y le dice: hermanos, les quiero decir que las cosas que me han pasado, en lugar de desanimarme, han servido para que el evangelio progrese, el progreso del evangelio. Y eso es, hermanos, de lo que yo quiero hablarle a usted hoy, hacer la pregunta: ¿qué quiere decir eso, que el evangelio progresa? Y la pregunta, hermanos, la vamos a empezar a descubrir o a contestar cuando nosotros hagamos la pregunta: ¿cómo medimos el progreso? ¿Cómo lo medimos? El progreso de alguien, de algo. Es obvio que, por ejemplo, en nuestro país, su progreso es medido en términos de materiales, ¿verdad? En términos de cómo la justicia se alcanza, en términos de igualdad, de oportunidades y todo ese tipo de cosas. Y nosotros tendemos a medir el progreso de las cosas básicamente en relación a dos cosas. Yo mido qué tanto van progresando las cosas según mis valores, y en segundo lugar, según el propósito de las cosas. Si obviamente, ¿verdad?, yo quiero construir una casa, ¿verdad?, y mido el progreso, estoy midiendo el progreso de acuerdo al propósito que quiero con eso, y de acuerdo también a lo que yo espero, cuáles son mis valores. Pero ¿será posible, hermano, que podamos medir cómo ha progresado el evangelio? ¿Qué quiere decir que el evangelio progresa? Pablo dice que los problemas que le han sucedido han servido para que el evangelio progrese. Pero sigue la pregunta: ¿qué quiere decir eso? Algunos pensarán: bueno, cuando yo leo ahí en el versículo 12 que el evangelio ha progresado, yo me imagino que el evangelio está más avanzado que antes, con la tecnología que hay, las computadoras, ¿verdad?, y el evangelio ha progresado. ¿Será eso, hermano? ¿El evangelio ha cambiado porque vivimos en otros tiempos? Estamos seguros y convencidos que no es así. Cuando hablamos del progreso del evangelio, no hablamos que el evangelio ha cambiado o que se ha modernizado. El evangelio, hermanos, es idéntico, es el mismo. ¿A qué nos referimos? Vamos a contestar la pregunta: si el evangelio ha progresado de acuerdo a cómo lo medimos. Y esto, hermanos, dependiendo del propósito. ¿Para qué existe el evangelio? Y entonces, cuando yo descubro para qué fue inventado, para qué existe el evangelio, y mido si está pasando eso, entonces me doy cuenta si hay progreso o no lo hay. Yo puedo a veces malentender el progreso, ¿verdad?, y pensar que el progreso del evangelio quiere decir que hay más Biblias. Eso es parte, pero no es el propósito del evangelio. Entonces, vamos a empezar por estudiar, hermano, qué es el propósito y medir a la vez si está avanzando el evangelio. Ahora, para beneficio de algunos que están entre nosotros, muy bienvenidos, que a lo mejor es la primera vez que escuchan esto de el evangelio, pues cabe preguntar: ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es el evangelio? Y todas sus palabras derivadas, ¿no? Los evangelistas, los evangélicos, los evangelizadores, la evangelización, los cuatro evangelios, Mateo el evangelio. ¿Qué es eso? ¿Qué es evangelismo? ¿Qué es evangelio? Mire, vamos a intentar, antes de empezar a estudiar qué es el evangelio, ¿verdad?, y su propósito más bien, vamos a empezar por poner en una cápsula lo que es el evangelio. Y déjeme decirle qué es el evangelio. Mire, de manera muy sencilla, el evangelio es la historia que nos dice lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Eso es el evangelio. La historia, el relato, la crónica que nos dice lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. Lo vamos a ver en la Biblia. Usted, por favor, ponga su separador en Filipenses, porque ese es nuestro pasaje de estudio, y ayúdeme a encontrar en su Biblia 1 Corintios capítulo 15. Ahí usted va a ver, no mi invento, no lo que yo estoy creyendo que es el evangelio, sino lo que la Biblia dice que es el evangelio. 1 Corintios 15, por favor, sin perder Filipenses. Y vamos a aprender qué es esto del evangelio. Mira, hermano, amigo, esto es muy importante. El evangelio no es la noticia de lo que usted tiene que hacer. Voy a repetir eso. El evangelio no es la noticia de lo que usted tiene que hacer. El evangelio es la noticia de lo que Dios hizo por usted. Ese es el evangelio. Cuando a veces oímos que ahí están predicando el evangelio, nos da miedo y le damos la vuelta porque decimos: no, vente para acá porque ahí nos van a pedir algo. ahí nos van a quitar algo, ahí nos van a decir que no hagamos esto y no hagamos aquello. Hermanos, el evangelio no es lo que usted tiene que hacer, el evangelio es lo que Dios ya hizo por usted. Primera los Corintios capítulo 15 versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, que les declaro el evangelio que os he predicado. ¿Qué es eso? El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es decir, este evangelio del que vamos a hablar aquí salva. Este evangelio, si yo lo puedo creer, hermanos, si persevero en él, salva. Y está basado en la palabra. Vean qué es el evangelio, versículo 3. Aquí está la definición: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es el evangelio: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es el evangelio. Y miren, iglesia, tenemos que ser derechos y honestos. A veces nosotros agarramos el evangelio, lo vamos a poner que el evangelio es esto, y nosotros a veces, hermano, al evangelio le añadimos algunas otras cosas, ¿verdad?, que nos gustan a nosotros, o agarramos nosotros y queremos agarrar el evangelio y, hermanos, añadirle cosas que no están en la Biblia. El evangelio es esto: la noticia de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores. ¿Cómo? Cristo muriendo por nuestros pecados, siendo sepultado y, hermanos, resucitando al tercer día. Todo conforme a las Escrituras. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿En qué consiste el evangelio? Déjeme decirle, ¿qué es esto del evangelio? Es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por los pecadores. ¿Qué ha hecho por los pecadores? Hay una manera muy simple de enseñarlo, y le voy a pedir que me siga en esto. Vamos a buscar el libro de Romanos, y nada más en el libro de Romanos vamos a aprender qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Si decimos que el evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por los pecadores, ¿qué ha hecho? Romanos nos enseña. Tenemos que empezar por el capítulo 3 de Romanos, en su versículo 23. Vea en qué consiste el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Romanos 3:23 enseña una verdad que creo que todos estamos de acuerdo aquí. Romanos 3:23 enseña: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es sencillamente que todos nosotros, hermanos, todos los que estamos aquí, no podemos decir que somos santos como Jesús fue santo, ¿verdad? O como Dios es santo. Si usted alguna vez ha dicho una mentira, eso lo hace usted mentiroso. Si alguna vez usted se ha robado nomás un vehículo, eso lo hace usted un ladrón de autos. Si usted ha pecado una vez, eso lo hace usted un pecador. A mí me hace un pecador. Y la Biblia dice que eso me separa de Dios. Ahí mismo en Romanos, nada más avance al capítulo 6, versículo 23. ¿Qué es el evangelio? Bueno, el evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho por mí. ¿Qué ha hecho? Primero me dice: tú eres pecador. Yo soy pecador. Yo la he regado. He metido la pata. Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado, Romanos 6, 23, es muerte. Entonces, vean lo que es el evangelio. Yo tengo pecado. Ese pecado me paga a mí con la muerte. Entonces, si dejáramos hasta aquí las noticias, usted, bíblicamente hablando, y yo estamos condenados a muerte. ¿Por qué? ¿No lo merecemos? Lo merecemos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay un montón de gente intentando librarse de eso portándose bien. Hay un montón de gente intentando librarse de eso, yendo a iglesias, a religiones, acudiendo aquí y allá, buscando que eso se solucione, porque están condenados a muerte. Pero tenemos una noticia: esto es el evangelio. Ahí mismo en Romanos capítulo 5, versículo 8. Ese mismo Dios que me dice a mí que la paga del pecado es muerte, me dice lo siguiente: mas Dios, Romanos 5, 8, muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, ¿qué sucedió? Cristo murió por nosotros. Es decir, tú tienes pecado y ese pecado tuyo merece la muerte. Si tú no quieres tener la muerte, alguien más debe morir por ti. Pero si una persona como yo, como tú, muere por otro, está muriendo por su propio pecado. O sea que tiene que morir alguien que es inocente para que valga. Entonces la Biblia me enseña que Dios me amó tanto a mí que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir siendo inocente. A veces preguntamos, ¿por qué Jesucristo murió si era inocente? Porque estaba pagando tus culpas ahí en la cruz, tus pecados y mis pecados. Estaba pagándolos ahí en la cruz. Y eso es lo que dice la Biblia. Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros siendo aún pecadores, murió por nosotros. Esa es la noticia del Evangelio. Tú eres pecador, tú mereces la muerte por ese pecado y estás en muerte y vivimos en muerte, pero si yo no quiero tenerla, hubo alguien que tomó mi lugar hace 2000 años en una cruz para que yo no tuviera que pasar esa muerte. Esa es la noticia del Evangelio. ¿Y qué? ¿Yo qué? Aquí vivo en el año 2002, ¿yo qué? Capítulo 10, por favor, mismo en Romanos, busca el capítulo 10, por favor, versículos 9. Fíjense bien, ¿tú qué? Esta es la noticia, ¿y tú qué? Dice el versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, la Biblia dice, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo 13, estas son las verdades de la Escritura, esto es el Evangelio. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces, mira, de una manera muy simple, ¿qué es el Evangelio? Es la noticia de que Dios ha venido aquí para salvar tu alma. Ese es el Evangelio. La iglesia y los cantos ayudan, pero el Evangelio es esa noticia. Y Pablo está diciendo que esa noticia es la que ha progresado. ¿Cuándo? Cuando vamos a aprender, cumple sus propósitos. Pero el punto es este, quizás tú estés oyendo este mensaje por primera vez, has ido a iglesias muchas veces, a lo mejor crees en Dios, a lo mejor eres una persona religiosa o no eres malo, pero la Biblia dice que si tú has fallado una vez, mereces la muerte. Si yo he fallado nada más una vez, merezco la muerte. Si he tenido un mal pensamiento, merezco la muerte. Estamos fritos, pero la buena noticia es de que hubo alguien que vino y murió por mí, cuando, hermanos, él no tenía culpa, tomó un lugar en la cruz, siendo inocente, para que entonces yo pudiera tener vida. Y repito, que contigo, tú tienes que tomar hoy la decisión si crees eso o no lo crees. Eso es lo que hace la diferencia, si lo crees o no lo crees. Es un regalo que Dios quiere darte, es algo que Dios te está ofreciendo, algo que Él quiere hacer. Y hay quien pregunta, ah, pero hay un truco aquí, ¿qué pide a cambio Dios? Dios todo lo que pide es que creas, y todo lo que te pide, nada más, es tu vida. Nada más. No quiere tu dinero, no quiere tu casa, no quiere tus cosas, nada más quiere tu corazón. Es todo lo que Él pide a cambio, ¿verdad? Obviamente, Él quiere que tú creas en Él, quiere ser tu Señor y quiere darte salvación. Y es impactante, hermanos, encontrar gente. Cuando escuchan este mensaje, dicen, no, ¿verdad? Y huyen. Y me trae a la mente, en una ocasión, por allá en 1981, hubo un caso muy particular en el estado de California. En un centro comercial se robaron un bocho viejito, ¿verdad? Se lo roban y el hombre, el dueño del bocho, llama a la policía y de repente tienes a toda la ciudad, a todos los policías buscando a este ladrón que se había robado ese bocho. No era un bocho nuevo, era un bocho viejillo ya, y se lo roba. Y lo impactante era toda la ciudadanía, toda la ciudad ahí en San Diego, en California, estaban impactados diciendo, ¿por qué está toda la ciudad y todos los policías buscando a este hombre? Hasta en el radio estaban sacando cápsulas al ladrón que se robó un vehículo Volkswagen marca tal y de tal año, de tal color. Por favor, repórtese rápido a la policía. Y todos decían, ¿por qué lo andan buscando tan fervientemente? Ni que fuera el ladrón a decir, sí, aquí estoy, ¿verdad? ¿Por qué lo andan buscando? Y es que lo que pasa es de que el dueño de este Volkswagen había puesto en el tablero una caja de galletas que tenían veneno porque las iba a utilizar para las ratas de su casa. Y era posible que otras ratas estuvieran comiendo ese veneno. Y entonces, ¿cuál era el interés de la policía? Salvar la vida más que agarrar el bocho, ¿no? Salvarle la vida. Y este ladrón andaba huyendo de los policías creyendo que los querían matar cuando estaba huyendo de su salvación. Y a veces así es la gente. escuchan el Evangelio de Jesucristo y tratan de esconderse de la ira de Dios y del castigo de Dios sin darse cuenta que lo que están haciendo es estar huyendo de la salvación que Dios quiere traerles. Es muy importante que los que estemos aquí escuchando quizás esto por primera vez reflexionemos: esto es el Evangelio, esa es la noticia del Evangelio. Cristo vino hace 2000 años a morir en una cruz. Usted sabe eso, lo ha visto en una cruz colgado ahí. ¿Por qué está ahí? Porque usted pecó y usted merecía la muerte, y Él murió ahí y murió, subió a esa cruz para que usted no muriera y usted hoy tenga oportunidad de, al aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador, usted pueda tener vida eterna. Alguien que ya pagó la muerte que usted merecía por usted. Ahora, ¿en nosotros qué? Pablo dice, vamos a Filipenses, por favor, hermanos. Filipenses capítulo 1, versículo 13. Aquí Pablo nos va a explicar qué es el progreso del Evangelio. Afortunadamente, y gracias a Dios, yo no tengo que adivinar qué es eso. Pablo mismo lo explica. Y vamos a encontrar, le voy a hacer aquí un tipo de esquema. ¿A qué se refiere Pablo, hermanos, con el avance del Evangelio? Y vamos a ver que el Evangelio, hermanos, tiene 4 etapas que nosotros vamos a ver que se tienen que cumplir para que podamos medir si el Evangelio está avanzando, ¿ok? La primera cosa, ¿qué dice Pablo en Filipenses 1:13? Él dice: han redundado más para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones, dice Pablo, se han hecho patentes en Cristo. Noten esa frase, patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es la primera cosa que aprendemos aquí, hermanos? El hecho de que Pablo, al estar en Roma, hermanos, llegó un punto en el que toda la gente que estaba ahí sabía que Pablo no estaba preso por un delito que había cometido, sino ¿por quién? Por Cristo. Ahora usted sabe, vaya a una cárcel y pregunte, reúnalos a todos en una sala y diga: levanten la mano los que son inocentes. Ahora, en una cárcel todo mundo es inocente. No, pues es que yo no fui, pero me confundieron, ¿verdad? Y me agarraron y aquí estoy. Ahora, ¿era el caso de Pablo? No, hermanos. Tarde o temprano, durante ese tiempo que estuvo ahí, toda la gente, hermanos, Pablo dice, el pretorio. ¿Qué es el pretorio? Haz de cuenta que todo el reclusorio, hermanos, todos los guardias y todos los demás, la gente de la casa de César, sabían que Pablo estaba ahí injustamente, que Pablo estaba ahí simplemente porque andaba en una relación con el Cristo que predicaba. Por eso estaba en el bote Pablo. Y tarde o temprano, hermanos, la gente empezó a entender esto. ¿Qué nos habla a nosotros? Cuando Pablo usa la palabra patentes, lo primero que tenemos aquí, hermanos, es que el Evangelio avanza, progresa, cuando la noticia de lo que Cristo ha hecho se está anunciando, se está dando, se está predicando. Eso quiere decir que el Evangelio avanza. Se está haciendo patente que Cristo ha venido a morir en una cruz para salvarnos. Entonces, necesitamos entender esto, hermanos. ¿Cómo sé si el Evangelio está progresando? Hágase esta pregunta muy simple. ¿Se está escuchando la noticia del Evangelio? Ahora, no malentienda aquí. Puede ser que hay un montón de iglesias, puede ser que hay un montón de grupos, hay un montón de reuniones y de cultos, e incluso, hermanos, un montón de campañas. Pero la pregunta es al fondo, ¿se está escuchando esto? ¿Se está escuchando realmente la noticia de que Cristo vino a morir por los pecadores? ¿O estamos nada más anunciando un montón de cosas? Esto es muy simple verlo quizás con algunas personas que conocen de Cristo, pero no saben a qué vino. Sí están, lo saben. ¿Quién es ese que está ahí? Le enseña usted un crucifijo y dice: ¿quién está ahí? Ah, pues Jesucristo. ¿Por qué está ahí? Pues porque era bueno y lo mataron, porque los otros eran malos. Y la gente no entiende por qué está ahí. No entiende que eran ellos los que tenían que estar ahí y Él tomó su lugar para que ellos no estuvieran ahí. No oyen el Evangelio. Entonces, iglesia, yo les pregunto a ustedes, cuando van con su vecino y le tocan la puerta, ¿qué hacen? ¿Le dan la noticia del Evangelio o lo invitan a la iglesia? No quiere decir que invitarlo a la iglesia esté mal. Usted debe de hacer eso. Pero ¿entiende usted, hermano, en qué consiste que el Evangelio progrese? Hay un montón de ustedes, hermanos, que tienen una habilidad tremenda para invitar gente a las reuniones. Eso es bueno y síganlo haciendo. Pero tienen que llegar, hermanos, no solo invitar gente a una reunión como si fuera invitar a alguien al cine, sino, hermanos, que con la gente que hable usted les dé el Evangelio, hermanos, la noticia del Evangelio. En una ocasión, platicando con una persona,
Sí, hermano, vengo contento. ¿Por qué, hermana? Es que, hermanos, le compartí la palabra del Señor a esta persona. ¡Qué bueno, hermano! Se convirtió y se quedó. ¿Qué? ¿Se convirtió? Ay, es que no sabía que le tenía que hablar de eso. Le compartió la palabra, pero le habló de Abraham y le contó la historia de Mardoqueo y de Sansón. Le compartió la palabra. Es lindo y es bueno hacer eso, hermanos. ¿Pero en qué consiste el evangelio? En dar la noticia de que Jesucristo ha venido a morir por nosotros. Entonces yo les pregunto a ustedes y yo me pregunto a mí, cuando nos paramos aquí en el púlpito o vamos con el vecino, con el compañero, ¿qué le decimos? Oye, deberías acercarte a Dios. Oye, deberías de tener más fe. ¿Qué es eso? Eso es igual a únete a los optimistas, ¿no? Son de esos mensajitos que aventamos a ver qué pega. Pero a veces, hermanos, podemos hablar horas con alguien y la persona sale sin entender la noticia de que Jesucristo vino a morir por ellos. Entonces, hermanos, ¿de veras el evangelio está progresando o estará progresando nuestra religión evangélica? ¿Qué es lo que estamos haciendo progresar? Pablo dice que el evangelio ha progresado por sus prisiones y se refiere a que está hecho patente, que está ahí por Cristo. El mensaje está llegando. Segundo lugar, vea el progreso que tenemos aquí. Cuando llega la noticia, hermanos, nosotros esperamos efectos de esa noticia. Déjeme ponerlo acá abajo. Resultados. ¿A qué me refiero con eso? El evangelio, hermano, es una noticia tan importante que cuando el evangelio es predicado y usted escucha que usted es pecador, merece la muerte y Cristo vino para suplir esa muerte que usted merecía, inmediatamente usted es enfrentado a una decisión. El evangelio es un tipo de noticia, no como la que usted ve en el periódico que dice, mataron a 50 palestinos allá a 10.000 kilómetros de distancia, y usted la ve y dice, ok, ¿y a mí qué? El evangelio no, porque inmediatamente que usted escuche el evangelio, usted entiende que usted y yo somos pecadores y merecemos la muerte, y lo que hace el evangelio es enfrentarnos a una decisión. Así que cada que usted oye ese mensaje, inmediatamente su alma, su corazón, su mente, su voluntad empiezan a decir, yo necesito eso, ah, no, es nomás una religión, son esos de la secta de la lona roja, ¿verdad? Y no, y empieza usted a hacer sus ideas. Pero hermano, indudablemente, cada que usted escuche el mensaje del evangelio, se da una decisión. ¿Y de qué resultados, de qué consecuencias es esa decisión? Escuche Juan capítulo 3, versículos 16 en adelante. Juan 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que la Biblia dice que si usted cree, Dios le da vida eterna y no se pierde. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El punto es que cuando yo predico el evangelio y quiero ver que progrese, si yo estoy dando la noticia, que busco resultados, resultados. Y aquí es donde entra la desesperación a veces de personas, hermano, que se invitan a comer a su amigo del trabajo y dicen, mira, he estado orando por ti, Felipe, ¿verdad? Y quiero decirte que Jesucristo habría morir por tus pecados, que la Biblia dice que tú mereces la muerte, eres pecador, y que Jesucristo te ama tanto que ha venido a morir por ti. Y está la otra persona. Y pues ya, no más. Eso te quería decir. Pero ¿y qué hago? ¿Qué? Pues nada, me dijo el pastor que diría la noticia, así que te la vengo a dar. Pero ¿y qué hago? ¿Qué? Pues no sé, pues déjale pregunta al pastor, ¿no? A ver si vas a la iglesia el domingo. Hermanos, efectos. Cuando usted predica la noticia, si queremos que el evangelio progrese, ¿qué vamos a buscar? Conversiones, hermano. Conversiones. Entonces le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Aquí en esta iglesia está viendo el evangelio progresar? ¿Está viendo usted que a causa de que predicamos esa noticia hay gente que se está convirtiendo a Cristo? Y hermanos, son preguntas que a veces nos hacen decir, ¡gulp! Si estamos trabajando un montón, ¿verdad, líderes? Hermanos, estamos trabajando un chorro, ¡nos despedazamos! Pero a veces la noticia ni se escucha, ni los efectos se ven. ¿Por qué? Porque no hay noticia. Y cuando llega a ver la noticia del evangelio, a veces los efectos son chiquititos.
Hermanos, hay que tener cuidado. Ese es el propósito del evangelio: dar el mensaje de que Cristo ha venido a morir por los pecadores y buscar que la gente diga sí quiero, o también que la gente diga no quiero. El evangelio cumple su cometido ahí. No noten que no puse aquí convertidos, porque no toda gente que escucha el evangelio se convierte, pero toda gente que escucha el evangelio tiene uno de los dos resultados: o es condenado o es salvo. Y ese es nuestro trabajo, hermano. Entonces, le pregunto, de veras, nos sentimos bien, ¿no? Mire, el número que tenemos de personas es una bendición y le damos la gloria a Dios por eso. Pero piense, hermano, ¿de veras el evangelio está progresando? ¿O será nuestra lona o nuestra iglesia o qué está progresando? El evangelio progresa, repito, cuando usted y yo predicamos la noticia. Se da el evangelio. Segundo lugar, cuando hay convertidos, ¿verdad? Vemos gente nueva. Piensa en Pablo, hermano. Pablo, estando en la cárcel ahí, era patente que estaba por Cristo. ¿Pero usted cree que se haya convertido a alguno que otro soldado? Yo estoy seguro que sí, hermano. Imagínese un soldado ahí, de esos que están bien derechitos, y escuchando a Pablo ahí darle la carta a los filipenses. A ver, escribe, ¿verdad? Escribe. Y ahí está el soldado escuchando, ¿no? Y velando la oreja. Y hermanos, ¿cuántos se habrán convertido? ¿Cuántos se habrán condenado? Pero el chiste, hermano, es que siempre estaba siendo predicada. Me acuerdo ahorita de un hermano que se apellida Rivera, hermano Pintito, ¿cómo se apellida? Rivera. Ese hermano era Pintito, así le decían de cariño. Ese hermano era el director de la zona norte de L'Oréal, una compañía de cosméticos. Y a ese hermano lo secuestraron. ¿Y sabe usted qué sucedió? Creo que a los 3 días ese hermano estaba fuera, estaba libre, sin pagar rescate, porque todos los secuestradores que lo habían secuestrado se convirtieron a Cristo. Los ganó al Señor. ¿Pablo no haría eso? Ahora, ¿qué hubiera pasado si les hubiera dado la noticia nada más sin buscar efectos? No está progresando el evangelio. Tercera cosa, ¿cómo me doy cuenta si el evangelio está progresando? Yo doy la noticia, busco efectos. Ahora, en los que se convierten, vamos a hablar del evangelio en los que se convierten. Aquí, hermanos, lo que buscamos se llama madurez. Déjeme ponerlo aquí, cambio. Un cambio en la vida de la persona. ¿A qué me refiero con esto? Mire, muchas personas cuando escuchan el evangelio de que Cristo vino a morir para perdonar nuestros pecados, se quedan hasta ahí. Dicen, yo quiero ser salvo, yo quiero creer en Cristo, yo quiero recibirle como mi salvador. Reciben a Cristo como un salvador, pero se detienen ahí. Son personas que jamás maduran en su fe porque no entienden que el evangelio de Jesucristo no es nada más para salvar su alma, es para cambiar su vida completa. Cristo no quiere nada más evitar a que vayas al infierno. Cristo quiere darte una vida plena aquí. Vida, dice la Biblia, en abundancia. En abundancia. Aquí es donde tiene que ver Cristo con tu trabajo, con tu escuela, con tus vecinos, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. A esto nos referimos. Porque una vez que tú crees en Cristo y te haces su hijo, todos sus planes que Él tiene para ti empiezan a cumplirse porque ahora ya eres su hijo. Y mucha gente, hermanos, nos podemos encontrar muchas personas que se quedan con el evangelio hasta aquí nada más y evitan que el evangelio progrese porque son cristianos ya salvos que no maduran. Entonces usted se puede dar cuenta que la mitad del progreso del evangelio es hacia afuera, hacia los no convertidos, y esta mitad, hermano, es aquí con nosotros, los de la iglesia. Aquellos que ya conocemos a Cristo, que aquí sentados hoy somos la mayoría. Ahora le pregunto, si el evangelio progresa, ¿usted cree que el evangelio pueda ser obstaculizado? ¿Será o no? Sí, sí puede ser obstaculizado. Pablo habla en algún lugar ahí en 1 Corintios, vamos a ver al final esa cita, que dice, miren, yo no ando pidiéndoles dinero para no obstaculizar el evangelio. Por eso no les pido dinero. Yo trabajo y hago mis cosas y les predico el evangelio, pero no les pido para no poner obstáculo al evangelio de Cristo. ¿Sabe? Le digo algo. El evangelio, en lugar de progresar, se obstaculiza cuando los cristianos nada más son salvos y nunca maduran. Nunca crecen. Siguen tomando lechita toda su vida, hermanos.
son salvos, son hijos de Dios, Dios los ha salvado, pero el evangelio lo agarran y lo mochan a la mitad. Cristo vino a salvar a los pecadores, ¿para qué? Ya me salvó, ¿y ahora qué? Hay que cambiar tu vida, hermano, aquí en la tierra, hacerte madurar, hacerte cada vez más como Jesucristo. Si yo no hago eso, lo que estoy haciendo es obstaculizar el evangelio, detenerlo. Entonces note cómo podemos medir el progreso del evangelio. Y usted pregúntese, ¿de veras sea honesto y derecho? ¿En esta iglesia está progresando el evangelio? ¿En esta iglesia se está anunciando la noticia de que Cristo, de lo que Cristo ha hecho? ¿Estamos viendo efectos? Y sobre todo los que se convierten, ¿están madurando o siguen igual? Nuestro trabajo es ganarlos en un sentido y venirlos a sentar aquí. Hermano, creo que no. No debemos hacer eso. El evangelio no hace eso. Y note esto. Pablo dice, hermanitos, los problemas han hecho progresar el evangelio. Lo que me ha pasado. ¿Y usted aplica esto? ¿Los problemas que ha tenido lo han hecho madurar? A veces es la única manera que maduramos, ¿no? Con los problemas. Les he dicho a los líderes lo siguiente, y esto nos hace pensar a todos. El problema no es el problema. El problema hace daño dependiendo de lo que yo estoy hecho, no del problema. Y les digo, miren, es como una piedra de afilar. ¿Ustedes conocen las piedras de afilar? Si ustedes tienen un palito de paleta aquí y tienen una navaja de acero acá y las tallan aquí, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Depende de la piedra o depende de lo que están hechos? Depende de lo que están hechos. Los problemas son como una piedra de afilar, que si yo estoy hecho de madera me van a acabar, me van a gastar, me van a deshacer. Pero si yo estoy hecho de acero, me van a afilar en lugar de acabarme. Y eso es lo que Pablo está diciendo. En Cristo nosotros somos de acero, hermanos. En Cristo los problemas que vengan, en lugar de acabarnos, nos afilan más. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esa es la diferencia. Y a esto me refiero con la madurez. Y por último, en cuarto lugar, ¿a qué nos referimos con el progreso del evangelio? Estamos hablando de que es una iglesia en la que se predica el evangelio, se buscan efectos, y aquellos que se convierten los empujamos, los hacemos, buscamos que maduren. Pero en cuarto lugar, hermanos, debemos decir lo siguiente: el evangelio no está completo cuando estos cristianos que están aquí madurando no van y cumplen su misión. Es decir, si yo lo gano, le hablo de Cristo, se convierte, lo meto a la iglesia, madura, pero no va a predicarle a otros, el evangelio se detiene ahí. Ahí se detuvo. Y hermanos, quiero decirles con amor que creo que nuestra iglesia está estancándose en esa área. Estamos haciendo mucho por lograr estas cosas, pero a veces fallamos aquí. En aquellos que ya conocemos a Cristo, hermanos, no vamos y decimos lo que Él ha hecho por nosotros. Vea Filipenses 1:14. ¿Qué dice, hermanos? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor hacia afuera. Pablo dice, mis prisiones son hechas patentes, de modo que el pretorio y todos los demás saben eso. Pero también, hermanos, hay algunos que han cobrado ánimo y están hablando la palabra. Y ahí usted ve el ciclo del evangelio, muy simple, ¿verdad? Lo gano, lo transformo y lo mando a hacer otra cosa, a hacer lo mismo. Lo gano, lo transformo y lo mando. Si yo lo gano y lo transformo y no lo mando, estoy mochando el evangelio. Y aquí les repito, hermanos, es donde hay veces que nosotros los creyentes de tiempo nos atoramos, hermanos, nos detenemos ahí, no permitimos que el evangelio avance. Y esta es una de las razones más comunes por la que el evangelio se obstaculiza. O sea, cristianos que ya escucharon, se convirtieron, están creciendo, pero nunca hablan, hermanos, nunca abren su boca para decir lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Qué le parece si terminamos con el versículo 14? En esas partes donde dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo del Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice Pablo, hermanos, ¿qué creen? El evangelio está progresando. ¿Por qué? Porque por mi cárcel hay hermanitos que, híjole, cuidado,
se están aventando, pero note la palabra la mayoría. ¿Por qué? Porque hay algunos dentro de la iglesia, hermano, que aunque Cristo venga y lo vean en una nube, ni así se animan. Ni así, hermanos. Hay personas que de verdad no sé qué necesitan para despertar, hermanos, y empezar a decir lo que Cristo ha hecho por ellos. No lo sé. Y les soy franco, no lo sé. No sé qué ocupan, hermanos, para simplemente ir y decir, mira, yo soy cristiano, he conocido a Cristo, Él me salvó, y contar la historia. No lo sé, hermano, pero hay gente que parece que simplemente están paralizados. Por eso Pablo dice la mayoría, y quizás yo debo esperar que algunos, ¿verdad?, no lo vayan a hacer así, pero dice cobrando ánimo en el Señor. El ánimo no está en las circunstancias, hermanos. Ay, es que tenemos mucha gente y ahora sí estamos bien animados. El ánimo viene de Él. Pero Pablo dice y reconoce que es por sus prisiones. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces algunos de ustedes han tenido que entrarle al toro porque el que tenía que hacerlo se enfermó o no llegó? ¿Cuántas veces le ha tocado? Las prisiones de Pablo, el gran apóstol estaba en la cárcel, pues ¿quién le iba a entrar? Los hermanos, ni modo. Por eso Pablo dice, qué bueno que estoy aquí en la cárcel. Así muchos hermanitos ahora sí están atreviéndose a predicar. Y a veces cuando leo eso se me ocurren ideas raras, hermano. No sé, no le voy a decir qué, pero a veces se me ocurren cosas. Y digo, ¿será que necesitamos eso a veces? ¿Verdad? Que de repente le digan, y ahora el predicador, y diga su nombre. Y ¿qué haríamos, hermanos? Hay veces que ocupamos esas cosas, animarnos en el Señor con las prisiones de otros para predicar la palabra. Ahora, noten lo que dice ahí. Dice Pablo ahí, se atreven mucho más. Se atreven mucho más. Hermanos, para predicar el Evangelio, para llevar esa noticia, usted se tiene que aventar, se tiene que atrever. No es algo fácil. Ahora, mire, quiero hacer algo aquí. Muchas veces nosotros leemos en la Biblia del gran apóstol Pablo y cómo se paraba y predicaba, y oímos del testimonio del hermano que dice, gané a este para Cristo. ¿Cómo le hiciste? Pues yo nomás lo agarré y pum, le prediqué el evangelio y se convirtió. Y tú te quedas, oh, yo no puedo hacer eso. Y a veces tú sientes, es que el pastor dice que prediquen el evangelio, pero yo no lo siento. Yo no siento el dolor por las almas, y no siento, y no siento. Hermano, le tengo una noticia, no tiene que sentir nada para predicar el evangelio. No tiene que sentir nada para predicar el evangelio. Escuche lo que Pablo dice, nada más escúchelo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 15, escuche lo que dice, no pierda el tiempo buscando. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, dice, de su derecho de vivir del evangelio. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, o sea, para que me den dinero a mí, Pablo dice. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, escuche, hermano, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Fíjense lo que Pablo está diciendo. Por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, Pablo está diciendo, esté contento o no esté, yo tengo que estar predicando el evangelio. Así que los, miren, déjenme decírselos en mexicano, les quiero librar a ustedes de esa idea de que tienen que sentir cuando van a evangelizar a alguien. No tienen que sentir, hermanos. No siempre vamos a estar desbordando de gozo por decirle las buenas nuevas al pecador. Hay veces, hermanos, que nos va a dar pánico y nos tenemos que atrever a predicarles el evangelio. ¿Qué entiende usted por la palabra atrevido? Es alguien aventado, hermanos. Y a veces, miren, déjenme decir, a veces algunos de ustedes, hermanos, son muy amables. Son muy, disculpe usted, le quiero predicar el evangelio, ¿me permite?
No.
Está bien. Y se va. Cuando, hermanos, deberíamos ser un poquito más aventados. Más aventados, hermanos. Nosotros, bíblicamente hablando, tenemos esto. El evangelio, no estoy diciendo que somos la única iglesia en el mundo, ni estoy diciendo que nada más yo tengo la verdad. No, hermanos, Cristo es la verdad. Y si usted lo conoce, usted debe predicarlo. ¿Pero cómo? Como si fuera la verdad, hermano. Vea la última parte del versículo 14 ahí en Filipenses. Se atreven mucho más a qué. A hablar la palabra sin temor. Ahora, ese sin temor, hermanos, es básicamente algo con convicción, hermanos. Convicción. A veces, híjole, me encuentro personas que predican el evangelio con una falta de convicción. Pues dice el pastor que tú eres pecador, y dice el pastor que mereces la muerte, y dice el pastor que si eres pecador y mereces la muerte, Cristo vino a morir por ti. Eso dice el pastor. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quién lo va a querer aceptar así? Hermano, nos falta convicción. A veces nosotros decimos la verdad como si no fuera verdad. Nos falta convicción, hermanos, decir, mira, nada más Cristo es el único que salva. Eso dice la Biblia. No, pero es que yo opino que todos los caminos son buenos y las religiones ayudan a la gente. Te respeto tu opinión, pero la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice Jesús. Eso dice la Biblia. No es tu seguridad, es en la Biblia. Pero le repito, hermanos, hay algunos de nosotros que pensamos que tenemos que ser grandes predicadores, hermanos, para ganar a alguien para Cristo. Usted, si es cristiano, usted puede ganar a alguien para Cristo al decirle simplemente la noticia de lo que Cristo hizo por usted. Pero necesita dos cosas: atreverse a hablar la palabra sin temor. Y hermanos, de veras les digo derecho, hay algunos de ustedes que tienen todo lo que necesitan. Ya saben cómo, ya les dieron las clases, ya tomaron plan forma y aquello y allá, y las cuatro leyes espirituales y el camino de Romanos. Se lo saben todo, hermanos. Nada más les falta atreverse. Nada más eso, yo me los imagino, ¿no? Llegando ahora sí, ay, no, y se van, ¿no? Y a este que viene aquí en el autobús, ahorita le voy a decir, y cuando ya te vas a aventar, se baja, porque no se aventó antes, ¿verdad? Nos falta ese atrevimiento, hermanos. Y mire, le reto, esta semana, hermano, aviéntese, hermano, y le aseguro, se va a impresionar de lo que Dios puede hacer a través de su vida. Se va a impresionar, hermano. Hasta hay hermanos que dicen, hermano, ¿qué cree? ¿Qué pasa? ¿Le prediqué y se convirtió? Ellos son más incrédulos que los otros. Hasta se convirtió, hermano. Y se impresionan. Pero es bien suave, hermano, porque de ahí se animan los hermanos y empiezan a ver que sí se puede. Sí se puede, hermano. Y usted puede repetirlo y gritar, sí se puede, y sí se puede si quiere, pero hágalo. Aviéntese, hermano, sin temor, predíquelo. Ahora sí dice, pero hermano, yo no me sé el camino de Romanos, ni me sé las cuatro leyes espirituales. No importa. ¿Qué digo? Lo que Cristo ha hecho por usted. Con eso es suficiente, hermano. Con eso es suficiente. Y usted lo puede hacer. Así que quiero invitarles, hermanos, y exhortarles. Usted ve aquí lo que es el progreso del evangelio. Que la noticia se predique, que haya gente que la escuche y reaccione a esa noticia, en los convertidos llevarlos a la madurez, y ya cuando están creciendo en ese proceso, hermanos, que cumplan la misión que se nos ha sido dada. ¿Cuál es la misión? Anunciar la noticia, y que haya efectos, y que maduren, y que los nuevos cumplan su misión. ¿Cuál misión? Esta. Y ese es el avance y el progreso del evangelio, hermano. A veces nuestra rueda se atora, ¿verdad? Y le falta aceite y no gira bien. Pero hermanos, a ustedes como iglesia les exhorto, de veras, hermanos, no esperen más tiempo, no necesitan más preparación. Esta semana vayan con su vecino, con su amigo, con su familiar, preséntenles la noticia de lo que Cristo ha hecho por ustedes, hermanos. Como resultado de eso, los efectos, si se convierte, entonces después vendrá la madurez y lo veremos aquí. Entonces, pero usted preocúpese por predicar el evangelio. Eso es lo más importante, hermano. Pablo dice, cobrando ánimo al Señor, muchos se atreven a hablar la palabra sin temor. Se atreven. Eso es lo que está pasando, hermano. Y hermano, yo lo quiero exhortar a que esto suceda en esta iglesia. No, mire, hermano, no ocupamos campañas. Las campañas tienen su lugar. No ocupamos miles de folletos. ¿Sabe por qué se detiene el evangelio? No es porque no hay folletos, no es porque no hay campañas, no es porque no hay programas de radio. El evangelio se detiene porque los cristianos individuales no predican el evangelio. Por eso se detiene. Y hermano, ¿sabe por qué progresa? No por campañas, ni por folletos, ni por el radio. Porque los cristianos individuales, como usted y como yo, vamos con mi vecino y le decimos lo que Cristo ha hecho. Entonces, de veras lo exhorto, hermano, de veras. Si usted de plan no se anima y no entiende el evangelio, llévelo a una célula. De perdida eso, llévelo, anímese y diga, vente, y no quiero irte, vienes, ¿verdad? Y llévelo.
sin fusil, pero llévelo, hermano, y que vaya y escuche el evangelio. Pero yo sé, la mayoría de ustedes ya tienen la capacidad de presentar esa noticia. Así que los quiero exhortar, hermanos. Por favor, hermanos, hagan algo práctico. No se queden, oh, qué sermón tan aburrido, o qué sermón tan bueno, o qué sermón tan esto. Hagan algo, hermanos. Esta semana empiecen con un nombre, pónganlo y empiecen a orar, hermanos, y digan, el viernes lo voy a ir a buscar, el viernes le voy a presentar el evangelio, invítenlo a comer, a desayunar, a lo que quieran, y preséntenle la noticia. Le reto, hermanos, sí se puede hacer. Y si usted está escuchando esto por primera vez y está pensando en su corazón qué es todo esto, todo esto se trata de predicarle a usted, compartir con usted el evangelio, que Cristo vino hace 2000 años y murió en una cruz sin tener culpa por la culpa de usted. Y usted hoy tiene la oportunidad, porque está vivo, de tomar la decisión de si va a creer ese evangelio o no lo va a creer, de si va a confiar en Cristo como el único que lo puede llevar a Dios, o usted va a estar intentando llegar a Dios por sus medios o por su religión. La Biblia dice que Jesucristo es el único camino, la única verdad, nada más Él, no la religión. Y yo quiero invitarle, si usted quiere aceptar a Cristo, si usted quiere recibir a Cristo, nosotros queremos orar por usted. Nosotros tomamos esa decisión hace tiempo, algunos de nosotros, y nuestra vida no ha sido la misma jamás, no se ha vuelto a repetir. Dios es bueno y quiere darnos esa salvación. Yo los quiero invitar a orar. Inclinen su rostro, por favor. Si gustan, cerrar sus ojos y hablen con Dios. Él está aquí para traer a nuestro corazón buenas nuevas. Quizás es la primera vez que tú estás escuchando este mensaje y te quiero decir lo que Dios dice. Él dice, ven conmigo, dice Dios, y pongámonos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, así de rojos, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que Dios está ofreciendo para todos aquellos de nosotros que queremos recibir la salvación. Si hay alguno de ustedes que quiera aceptar a Cristo esta mañana, esta tarde, yo te quiero invitar a que ahí en tu lugar levantes tu mano. Queremos orar por ti. No es un compromiso con una religión, es aceptar el perdón que Jesucristo quiere regalarte. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Quisiera que oráramos por Él. Dios le bendiga. ¿Alguien más quiere que oremos por Él? Queremos. Dios te bendiga, hermano. ¿Hay alguien más? Queremos orar por ti. Queremos compartir contigo el mensaje de Jesucristo, que es el único que cambia vidas. ¿Alguien más quiere recibir a Cristo? Puedes levantar tu mano. No hay más compromiso que eso. Queremos orar por ti. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Amén. Vamos a orar por esas personas, hermanos. Ustedes que son cristianos pueden seguir orando. Si tú has levantado tu mano o quieres recibir a Cristo, aunque tú no hayas levantado tu mano, tú puedes decirle a Él de una manera sencilla esta oración. Jesucristo, te doy gracias porque viniste a morir en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador y que yo merecía esa muerte. Pero te doy gracias porque tú sufriste esa muerte en mi lugar. Y ahora yo puedo tener vida. Yo te acepto hoy como el único que puedes perdonar mis pecados. Te pido que me aceptes como tu hijo y que mandes tu Espíritu Santo a morar en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, gracias por estas almas, Padre, que han respondido bien al mensaje del Evangelio. Ayúdanos a nosotros a llevarles a la madurez y a cumplir la misión. Oro por aquellos de nosotros que ya te conocemos. No nos dejes estorbar el Evangelio, no nos dejes obstaculizarlo por mi falta de madurez, ni tampoco me dejes obstaculizarlo porque me callo, porque simplemente guardo silencio de las noticias. Ayúdame a ser atrevido, ayúdame a ser audaz, Señor, a ser una persona con denuedo al presentar la palabra, Señor, y hacerlo sin temor, con la convicción de que estamos predicando la verdad
y que tú nos has llamado a eso, a predicar la verdad. Si la persona se convierte o no, Padre, no es nuestra responsabilidad. Esa es tuya, Señor, y de la persona. Nuestro trabajo y responsabilidad es presentar el Evangelio. Yo oro que tu Espíritu Santo, Señor, a todos aquellos que te conocemos, que estamos esta mañana aquí, que somos cristianos, Padre, tu Espíritu Santo nos convenza de que debemos ir con una persona, uno nada más, y presentarle el mensaje de Cristo. Ayúdanos a hacerlo esta semana. No debemos esperar más, no hay razón para esperar más. No habrá un tiempo mejor, Señor, no habrá un tiempo más sencillo para hacerlo. Al contrario, Señor, siempre, siempre se irá poniendo más difícil compartir el Evangelio. Así que ayúdanos a tomar la decisión de obedecerte, y sintamos o no sintamos, prediquemos el Evangelio, porque nos es impuesta necesidad.